Romanos capítulo 13, versos del 8 al 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias y envidia. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando aplicamos la doctrina bíblica a la vida práctica, permitimos que el amor de Dios edifique nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos en la fe, la relación que tenemos con nuestros prójimos, incluso con nuestros enemigos, y al final el sometimiento a las autoridades civiles. En los versos anteriores, del 1 al 7 del mismo capítulo, la Escritura nos ordena a cumplir con las autoridades humanas, las mismas que son establecidas por Dios para el buen orden común, para el gobierno civil. Amados hermanos, como creyentes obedientes y que damos ejemplo de nuestra fe, no debemos deber a nadie nada sin consideramos el gobierno establecido por Dios para el bien común. El versículo 7 del capítulo 13, el contexto anterior, nos dice con claridad: pagad a todos los que debéis, a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amados santos, es la vida práctica que tenemos en Cristo. Estos capítulos del 12 en adelante, Pablo está tratando precisamente de eso. ¿Cómo nosotros damos ejemplo a los hermanos en la fe, al prójimo cercano y a los que están fuera, a las autoridades que Dios ha establecido? Esas autoridades a las cuales nos sometemos porque es el orden correcto que el Señor quiere. Pero hay algo más que Pablo nos quiere enseñar, y es la manera en que este amor genuino que nos tenemos, amor verdadero, no hipócrita, no fingido, cumple al final la ley de Dios para beneficio de nuestra propia santificación. El título de este mensaje es precisamente el cumplimiento de la ley de Dios para santificación. Lea conmigo una vez más el versículo 8 del capítulo 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. En este primer punto, la única deuda que debemos tener es amarnos. Recuerda el contexto. Pablo está diciendo: pagad a todos lo que debéis. Si te piden tributo, paga tributos. Si te piden impuestos, paga impuestos. Si te solicitan honra, da honra. Respeto, da respeto. Si bien hacemos no debiendo nada a nadie, esta primera parte del versículo 8 me muestra que aún hay un deber principal que es constante a lo largo de toda nuestra vida en el Señor. Precisamente, ¿cuál es? el amarnos unos a otros como enseñan la palabra de Dios, como enseñan las Escrituras. Algunas consideraciones con respecto a esto. Este mandamiento no es un mandato antiguo, mis hermanos. El apóstol Juan en su segunda carta lo dice con claridad. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Si tú te das cuenta, la palabra nos insta una y otra vez a amarnos unos a otros. No es un mandato antiguo, pero yo podría decir con certeza que es el que más incumplimos. No es un mandato antiguo. Considera que es un mandamiento tan importante como el primero. ¿Tú recuerdas al Señor Jesucristo resumiendo magistralmente la ley de Dios en dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en Mateo 22:39 dice, y el segundo mandamiento es semejante a este primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si es tan importante como el primero, ¿por qué vamos nosotros a considerarlo o tenerlo en poco? Y de ahí que el apóstol Pablo, una vez más, nos haga ver nuevamente este mandato. Es el que vamos a tener toda la vida. Sí, tenemos que ser diligentes en pagar a todos lo que debemos, todo lo que se nos pide. Pero este mandato vamos a tener que perseverar por largo, por mucho tiempo, mientras estemos en esta tierra. Este mandamiento no solamente es antiguo, es importante como el primer y gran mandamiento, es imperativo para nuestra escuela básica. Es una manera de decirlo, ¿no? Es el ABC para nosotros. Es lo primario. Nosotros a veces no consideramos esto y pasamos por alto algunas cuestiones en las cuales no estamos amando a nuestros hermanos o no estamos amando al prójimo. Miren que ya desde el Antiguo Testamento, allá en Levítico, se insta precisamente a no oprimir al prójimo, a no retener su salario hasta la mañana. Era un gran pecado para la nación de Israel en el contexto de ellos, que eran hermanos en una misma nación. Y el proverbio lo dice con claridad también cuando expresa, no te niegues a hacer el bien que es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si tú estás considerando el amar al prójimo y puedes hacer un bien y no lo haces, tú estás pecando por omisión. Debes entender que este mandamiento es un amor que nace de las mismas entrañas. No es obligado. El apóstol Pedro lo explica en su primera carta, en el versículo 22 del capítulo 1. Habiendo purificado, dice el apóstol Pedro, vuestras almas por la obediencia a la verdad. Estamos expuestos a la verdad de la palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, verdadero. Amaos unos a otros. Y esta palabra me gusta. Entrañablemente, de corazón puro. No es algo obligado, es algo que nace de tus mismas entrañas, de un corazón puro, un corazón que ha sido renovado en el Señor. Y finalmente quiero agregar también como una consideración importante de este mandamiento, que es una manifestación práctica de los hijos de Dios. Escucha las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 y verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mira una implicación seria. Es una implicación muy seria. Cuando tú no amas a tu hermano, cuando tú no prefieres a tu hermano, cuando tú no buscas el bien de tu hermano y del prójimo en general, tú estás manifestando lo que hay en tu corazón. Y no es precisamente el hecho de que seas un hijo de Dios. En el verso 14 dice más adelante, el capítulo 13 en su primera carta, el que no ama a su hermano permanece aún en muerte. Mira la implicación de esto. La verdad es que somos muy ligeros todavía, amados santos. Somos muy ligeros. Porque nos encanta y podemos repetir verdades y aprendernos las cosas de memoria. Pero otra cosa es la práctica cristiana. Este mandamiento de amar al prójimo, que es antiguo, que el Señor lo ha venido repitiendo aún desde el inicio de la creación, puede implicar o dar evidencia de que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y por consiguiente, o tienes la salvación en Cristo o tienes la condenación en el infierno. Es una implicación directa. Por eso es tan importante este mandamiento, este segundo mandamiento como el primero. Cuando el Señor resume toda la ley y los profetas en dos mandamientos importantes. No es cualquier cosa, mis hermanos. Es la manera en que evidenciamos nuestra vida cristiana. Es lo que Pablo está hablando en estos últimos dos capítulos que hemos estado tratando, del 12 y 13. Es esto precisamente. Es la práctica cristiana, está dando la evidencia de lo que hay en tu corazón. Por eso, el deber principal y constante de amar al prójimo es que se nos hace énfasis en este versículo inicial, del capítulo 13, verso 8. Una vez más, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y luego sigue diciendo en su segunda parte, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Literalmente, el que ama lleva a cabo la ley. Y esto nos lleva precisamente a un segundo punto en esta mañana. El amarnos o al amarnos unos a otros, estamos dando cumplimiento a la ley de Dios. Escucha esto. Cuando estamos amando al prójimo, estamos dando un cumplimiento a la ley de Dios. Estamos llevando a cabo la ley de Dios. Lamentablemente, muchos piensan que la ley de Dios no está vigente. Y es lo que podemos escuchar en muchos comentarios y contextos evangélicos. Pero debes entender que gracias a la ley de Dios, nosotros tenemos primero el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabemos que algo es pecaminoso? Porque la ley de Dios nos da esa advertencia. Tenemos gracias a la ley de Dios el conocimiento del pecado. Gracias a la ley de Dios validamos nuestra fe. Si es una fe auténtica, una fe viva o una fe muerta. Es gracias a la ley de Dios. Eso lo hemos visto en Romanos a lo largo de todo el estudio de la carta. Y también el punto que Pablo está nombrando aquí es que alcanzamos la santificación a través del cumplimiento de la ley cuando amamos al prójimo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, lleva a cabo la ley. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que cumplimos la ley para nuestra propia santificación? Lee conmigo el versículo 9. Porque no adulterarás, estamos en el capítulo 13, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, porque no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez el énfasis de Pablo. Mira cómo cumples la ley. Y comienza Pablo a citar o a resumir de alguna manera el decálogo. Específicamente la segunda tabla. Tú sabes, y hemos visto cuando estudiamos nosotros la ley de Dios, el decálogo, que los primeros cuatro mandamientos son responsabilidades, obligaciones que tiene el hombre con Dios. Y luego tenemos las responsabilidades con los demás. Es interesante que haya dos tablas aquí y que las responsabilidades con el prójimo tienen que ver con los últimos seis mandamientos. Aquí hay un resumen práctico de la segunda tabla. Cuando dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Por qué es esto? Piensa conmigo. Si adulteras, es porque codicias lo que tiene tu prójimo, hablando de su mujer. Piensa en eso. Cuando alguien comete adulterio, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Codiciando? o viendo de una manera indecente la mujer de su prójimo cuando comete adulterio. Y entendamos algo, por favor. El Señor Jesucristo dio el cumplimiento de la ley como debe de ser. El acto de estos pecados nombrados en el decálogo, estos mandatos del decálogo, no es solamente el hecho en sí, sino la intención del corazón. Si adulteras, es porque estás codiciando lo que tiene tu prójimo. Si asesinas, es porque aborreces a tu prójimo. Y una vez más, no es el hecho de que le hayas quitado la vida, el hecho de que lo odies, lo menosprecies, le tengas en poco, es asesinarlo. Es la intención del corazón. No, por si Dios no le ha hecho nada, pero lo odias, lo tratas mal, lo menosprecias. Si asesinas, es porque aborreces a tu prójimo. Si hurtas, es porque envidias lo que tiene tu prójimo. Y no solamente cosas físicas. ¿Recuerdan cuando estudiamos la ley? Tú puedes apreciar la honra que tiene otro y la que tú no tienes. Eso levanta codicia y lo que haces es difamar, caes en el siguiente mandamiento, que es levantar falso testimonio para deshonrar a otro. Robar no solamente es quitar cosas físicas, sino también quitar la honra de las personas a través de la calumnia. Piensa en lo que el apóstol está diciendo aquí. Si hurtas es porque envidias lo de tu prójimo. Si mientes es porque calumnias a tu prójimo. Si codicias es porque no amas a tu prójimo y por consecuencia no amas a Dios tampoco. Mira la consistencia de la ley de Dios unido con el contexto que estamos viendo del amar al prójimo. Tú no me vas a decir a mí, o nadie me puede decir, que amas a tu prójimo, amas a tu hermano en la fe, amas al que tienes cercano, si no estás viviendo como Dios quiere. Porque si tú realmente amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Vas a amarlo. Vas a procurar el bien de tu prójimo. Es verdad, puedes adulterar, asesinar, codiciar en tu mente y corazón. Y esto es importante porque muchos se escudan en el acto físico. Hermanos, Dios mira las intenciones del corazón. Esto es lo que el verso nos está diciendo, la primera parte del verso 9. Todo esto se resume en que cuando amas a tu prójimo, en verdad te amas a ti mismo. Míralo una vez más, léelo conmigo. La segunda parte del verso 9. Dice, porque no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo. Interesante. ¿Cómo? A ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la estima regulada por las Escrituras. No es una estima demasiado alta para mirar a los otros por encima, ni tampoco demasiado baja. Es la estima que Dios quiere en su palabra. Amas a Dios, entonces amas al prójimo, amas a tu hermano. El que ama a Dios, dice el apóstol Juan, también ame a su hermano. Es una consistencia bíblica. Es consistente, es una consecuencia lógica, racional de las Escrituras. Amas a Dios, entonces lo más natural de tu vida cristiana es que ames al prójimo y procures el bien del prójimo, que ames a tu hermano entrañablemente, que estés dispuesto a obedecer, a escucharlo, a escuchar sus exhortaciones. Es así como, escucha lo que te voy a decir, un esposo que se ama a sí mismo, ¿cómo lo demuestra? Porque ama a su esposa. Mira la estima, porque la Escritura mismo lo está diciendo. Un esposo que ama a su esposa se está amando a sí mismo. Hay hombres que son muy vanidosos, se cuidan muy bien, se visten muy bien, huelen muy bien. La pregunta es, ¿a sí mismo son sus esposas? Hermanos, es una estima regulada por las Escrituras. Así como un esposo que se ama a sí mismo, ama a su esposa. Estas son cosas muy prácticas. De la misma manera, una esposa que se ama a sí misma, se sujeta a su esposo. Se ama a sí misma, ¿cómo? Sujetándose a su esposo. Es la estima regulada por las Escrituras. Si tú le preguntas a la gente del mundo, tú te amas a ti misma, a la gente del mundo, pregúntale a un hombre o a una mujer, él te va a decir, yo me amo a mí mismo. Pero su estima es elevada, es egocéntrica, es humanista. No le interesa saber si los demás están bien, si su familia está bien, si sus hijos están bien, si están casados, ¿no? No, a ellos les interesa a ellos estar bien. Y la gente podrá decir muchas cosas moralistas, pero la verdad se ve a leguas. Tú que eres creyente, ¿te amas a ti mismo? Sí, ámate a ti mismo, pero conforme dice la Escritura. Esposo, ¿te amas a ti mismo? Sí, pero así mismo como te amas a ti mismo, amas a tu esposa. Esposa, ¿te amas a ti mismo? Sí, así como te amas a ti misma, te sujetas a tu esposo. Un joven que se ama a sí mismo es un joven que se sujeta a sus padres, que respeta la autoridad. Piensa en esto. El apóstol Pablo, cuando da la lista de los mandamientos, no vemos ahí el quinto mandamiento. ¿Honrar a quién? A tu padre y a tu madre. Que sabemos nosotros, en un estudio abierto del mandamiento profundo, no solamente está hablando de los padres, el mandamiento habla en sí de la autoridad. De la autoridad. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios considera la ley de Dios, no adultera, no miente, no roba, no asesina con su corazón, no codicia, está honrando a sus padres. ¿Qué deshonra cuando un padre y una madre ya tiene hijos mayores que desprecian su autoridad? Y lo primero que hacen es hacer mal al prójimo. Odiando, calumniando, maldiciendo, rechazando sencillamente la autoridad. Tus hijos pueden estar contigo hoy, mientras son pequeños. La pregunta es, cuando son grandes, ¿seguirán contigo? ¿Te honrarán o menospreciarán las autoridades establecidas por Dios? Esta es la práctica cristiana. Padre y madre que estás aquí, si aún hay hijos bajo tu autoridad, Jesús, exhórtalos, confróntalos con la Escritura, porque si no te honran, no están honrando las autoridades que Dios ha establecido. Así es como un joven se sujeta a sus padres. Así es como todos nos sujetamos a las autoridades establecidas por Dios. Como lo dijo el Señor Jesucristo, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La tentación de los fariseos, hermanos, muy sabio humanamente, pero no va de acuerdo con la voluntad revelada del Señor. El Señor Jesucristo ahí con todas las multitudes. La nación de Israel sujeta bajo el poderío y la esclavitud, se puede decir de alguna manera, del Imperio Romano en ese tiempo. Aquí los tentamos a ver qué va a decir, si es lícito dar tributos al César. Vamos a probarlo. El Señor fue muy sabio. Tráeme una moneda. Y es interesante, la moneda en sí representa lo que tú haces, el régimen en donde estás. Mira eso. Yo te aseguro que tú ahorita debes tener algún tipo de dinero en efectivo o cambio que representa la nación en donde estás, el modelo económico en el que estás. Si tú dices que tienes en tu bolsillo monedas de China, por ejemplo, te equivocaste porque estamos en Ecuador. Entiende eso. El Señor Jesús pidió una moneda y en la moneda había el rostro de ¿quién? De César. El Señor le dijo, ¿a quién ven aquí? A César. Den a César lo que es de César, lo que les pide César, y den a Dios lo que es de Dios. Una respuesta maravillosa que dejó a todos mis hermanos sorprendidos por su sabiduría profunda, pero muy sencilla. Es así como respetamos todos a las autoridades establecidas y como hermanos en la fe nos damos preferencia los unos a nosotros en la casa de Dios. Estamos bajo autoridades y gobiernos humanos, pero recuerda que como santos estamos en una iglesia. Y una iglesia tiene por la escritura su propia regulación. Y por lo menos sabemos que entre unos y otros, a los santos, nos preferimos mutuamente. Haced el bien a todos. ¿Y con qué preferencia? A los de la familia de Dios. Mira eso. Nos escuchamos mutuamente, nos exhortamos mutuamente. Cuando alguien te pide algo en el amor del Señor, lo haces respondiendo con humildad, con sencillez. En el momento en que tú menosprecias a el otro hermano, tú te estás poniendo en una estima que no te ha mandado Dios, te estás poniendo por encima. Hermanos santos, esto nos puede pasar a todos. Por eso la escritura es muy sabia dentro de la iglesia y le dice a los pastores que no deben ejercer autoridad sobre las ovejas. Pero también le dice a las ovejas que estén sujetas ¿a quién? A sus pastores. Es algo mutuo, mis hermanos. Puede ser que un pastor se le pase la mano, pero gracias a Dios tiene hermanos en la fe que le pueden llamar la atención. De igual manera, puede haber hermanos que estén desobedeciendo a sus autoridades dentro de la iglesia, pero gracias al Señor que como nos amamos mutuamente desde las entrañas, podemos tener la exhortación mutua los unos de los otros y así edificar la iglesia del Señor. Esto no lo tiene el mundo. El mundo te trae moralidad, psicología, pero esto es sabiduría de Dios. Es así como nos damos preferencia mutuamente. En todas estas cuestiones prácticas, regresando a lo que toca el apóstol Pablo, cumplimos la ley de Dios. ¿Sí ves en qué sentido cumplimos la ley de Dios? ¿Cómo damos cumplimiento? Lee conmigo el verso 10 del capítulo 13. Dice el apóstol, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este amor ágape, todas estas referencias, es el amor ágape de Dios. No es el amor fraternal. Hay una diferencia, si aún tal vez no la entiendes completamente. En el idioma original, cuando la Biblia traduce la palabra amor, puede ser o amor, en la mayoría de las ocasiones, puede ser un amor ágape, puede ser un amor fileo, filial, o puede ser un amor eros. Nosotros entendemos que el amor ágape es el amor que Dios ha venido obrando en un corazón regenerado por la justicia de Cristo. El amor fileo es el amor que nos tenemos fraternalmente, el amor que hay de un padre para un hijo, aún no siendo creyentes, el amor que hay con tus seres queridos y familiares, con tus amigos, es un amor fraternal, es lo que nosotros decimos, mi pana. Puede ser que no sea un creyente, pero es tu pana. Es una palabra que usamos culturalmente aquí. Y hay también otro tipo de amor que es el amor eros, que es el amor típico de la intimidad de la pareja, de los casados. Las referencias aquí es del amor ágape de Dios. Es ese amor que está fundamentado en la justicia de Cristo. No es un amor tanto fraternal. Amados hermanos, no estoy diciendo que el amor fraternal sea malo, pero si nuestro amor fraternal, escúchame esto, no tiene su base, su fuerza, su fundamento en el amor de Dios, ese amor fraternal se resquebraja. Se resquebraja. A veces las iglesias están llenas de amor fraternal. Y cuando vienen los tiempos difíciles, pastor, la Biblia te dice lo que tienes que hacer con tu hermano. Perdonarlo, soportarlo, amarlo. Ahí tú estás aplicando realmente el amor que Dios quiere. Que ese amor fraternal, ese amor que sientes por aquel que está acompañándote en la banca cada día en el Señor, tenga un fundamento en el amor sacrificial de Cristo. Estas referencias son claras, pero escúchame esto, así cumplimos la ley de Dios. Y dice el verso 10 que este amor no hace mal al prójimo, por el contrario lo beneficia. ¿Por qué pensar que este amor hace mal al prójimo? Dice Santiago en el capítulo 2 y verso 8 de su carta, si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, bien haces, dice. Es favorable. Y es lo que debemos procurar. Por eso que, hermanos, una vez que estamos en Cristo, despojémonos del viejo hombre, que salga el gruñón que nos acompañó toda la vida, que salga el amargado que teníamos nosotros y que nos dañaba las relaciones. Ya no debería haber esa. Estamos realmente revestidos de la justicia de Cristo, que es lo que el apóstol va a decir al final. Si amas a Dios, la consecuencia lógica es entonces que amas a tu hermano, que amas a al prójimo, que lo favoreces. Tengan claro, ¿no? En algún momento el Señor le hicieron esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? El Señor lo pintó de una manera muy preciosa, ¿no? Con la parábola del buen samaritano, recuerda. Un hombre postrado en el piso. Ahí lo habían asaltado, ¿no? Así como sucede acá con nosotros. Ahí estaba medio muerto en el piso, botado. Pasa un levita y lo ve de largo. Pasa un sacerdote, lo ve de largo. Hermanos, personas que conocían la ley de Dios. Y viene un samaritano. Y tiene misericordia de él y lo levanta. Venda sus heridas. Lo pone, deja a un lado lo que tenía que hacer. A lo mejor ese hombre venía haciendo negocios, pero en ese momento vio a esa persona. Se detuvo, tuvo misericordia. Lo levantó, lo sanó y lo fue a dejar en un lugar seguro e incluso dejó pagando el lugar donde estaba para que sea atendido. Así el Señor le responde al fariseo o al escriba que le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Hermano, es el bien que debemos hacer con todos, pero mayormente ¿con quiénes? Con los de la familia de la fe. ¿Entiende eso? Ese es el amor al prójimo. Y no es consecuente decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo. No es consecuente. Hermanos, y si te exhortan por eso, gloria a Dios que te lo están diciendo. Gloria a Dios que alguien tiene que decírtelo. En mi labor pastoral, y yo te aseguro que también en tu camino cristiano, diciéndolo de una manera muy general, cada vez que tienes que soltar a alguien estas cosas, hay que usar un tino para no herir los corazones. Y a veces no somos sabios en esto. Que Dios nos dé sabiduría para poder exhortar a otros. Las personas muchas veces cuando reciben una exhortación no ven tanto el afecto fraternal, la delicadeza de ese amor que tenemos en Cristo, sino que ven más una orden, una imposición. No, mis amados santos. Si alguien te puede avisar que te estás cayendo en un abismo, ¿cómo quieres que te lo digan? Recuerda que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y recuerda lo que el Señor dijo en Mateo 7:21. En tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos esto de acá, y en tu nombre hicimos esto. Yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No es consecuente decir que amas a Dios y no amas al prójimo. Una vez más, Juan, en su primera carta, capítulo 4 y verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y acuérdate que el término aborrecer no es tanto, a veces aborrecer lo vemos como un desprecio completo. No, sencillamente tenerlo en poco. Tenerlo en poco. No estimarlo. Miren, recuerdan a Santiago en su carta. Dice: no hagáis acepción de personas. Es pecaminoso eso. Entra alguien a la congregación y entra con ropas lujosas y joyas y ven, siéntate acá adelante. Y bueno, tú te desvives por esa persona. Hermano, eso no está mal, esas preferencias. Pero Santiago dice: luego entra alguien pobre, de baja condición económica, medio sucio, ropas sucias. Tú siéntate ya. No, por allá. Y ni le prestas atención. Tú ahí estás haciendo distinción de personas. Y eso es pecado. Tanto al de buena condición como al de baja condición, ¿cómo debes tratarlo? Por igual. Por igual. Eso es aborrecer. Eso es menospreciar. Cuando estamos llevando a cabo la ley de Dios, estamos amando al prójimo. Y finalmente, estamos trabajando activamente en nuestra santificación personal. Lee conmigo el verso 11 del capítulo 13. Y haced todo, como lo dice la Biblia de las Américas, y haced todo esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El cumplimiento de la ley es nuestra santificación. Y esto es importante. Escúchame esto para que puedas entenderlo con claridad. Cumpliendo la ley no nos salvamos. Mira lo que te voy a decir, préstame atención. Cumpliendo la ley, no nos salvamos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, mi hermano? Porque para eso fue la obra de Cristo. ¿Entiendes eso? Si tú estás mirando la ley para salvarte, estás despreciando y rechazando lo que Cristo ya hizo. Cumpliendo la ley de Dios, no nos salvamos. Ya lo hizo Cristo. Ya lo hizo el Señor. Tus pecados fueron perdonados en la cruz. Los pecados pasados, los presentes, incluso los que vas a cometer, mis hermanos. Esto no es caer en liberalismo. En la cruz, Él pagó el acta de pecados que pesaba contra nosotros. Cuando hablamos de cumplir la ley, no es para salvarnos, porque ya Cristo nos salvó en la cruz, pero sí es para alcanzar la santificación. Por eso nos dejaron en esta tierra. Yo a veces pienso, Señor, si la obra de la cruz fue todo, ¿por qué sencillamente no disfrutar una vez del cielo y evitarnos todo este valle de lágrimas y lamentos? ¿Por qué no ir directamente a la vida eterna? Una vez más, ¿quiénes somos nosotros para decirle al alfarero, la masa de barro, el vaso, por qué hace las cosas así? No nos corresponde a nosotros eso. Pero entiende eso, por favor. Cuando hablamos de cumplir la ley, es para santificación, no es para tu salvación, porque ya Cristo lo hizo. Todavía a veces pensamos religiosamente o católicamente. A veces somos confrontados en las ordenanzas, en la cena. Tú que eres creyente en Cristo, acércate a la cena, porque el Señor ya ofreció su cuerpo y su sangre para salvarte. La instrucción de la cena es examina y luego sírvete. El Señor sabe que todavía tenemos una débil naturaleza humana. Por eso la ley se convierte para nosotros, el cumplimiento de la ley, en nuestra propia santificación. Espero que me estés entendiendo en esta mañana. Algunos creyentes ignoran todavía esto, esta sencilla explicación, y confunden salvación con santificación. ¿Guardar la ley? ¿Guardar la ley? ¿Cómo es eso de guardar la ley? Están equivocados. Los creyentes, hermanos, tenemos la ley para nuestra santificación. Piensa en esto, por favor. Considera esto. Yo no conozco tu vida profundamente. Pero de la ley de Dios, cuando hablo de la ley de Dios, estoy hablando de su decálogo. Piensa en esos mandamientos. ¿Cuál es tropiezo para tu vida? ¿Cuál es tropiezo para tu vida en Cristo? Piensa en eso. Hay un primer mandamiento, segundo mandamiento. Puede ser tal vez que estés tropezando y a veces usando el nombre del Señor en vano. Puede pasarte eso. Estás reunido orando con tu familia y cierras la oración en tu santo nombre, Jesús, hemos orado para tu gloria y tu honra. Y el día siguiente, lamentablemente, no hay devocional cristiano, no hay devocional familiar, ya usaste el nombre del Señor en vano. Mira, puede ser que el día de reposo sea todavía un tropiezo para ti. Pastor, día de reposo, pero es que antes, me gustaba antes, hace 10 años, 15 años, el día de reposo solamente era la mañana del día del Señor. Ni conocía lo que era el día del Señor. Y peor aún, en el Evangelio nominal, cultos pastillas, yo les digo así, ¿no? Cultos resumidos, predicaciones tipo pastillas, ¿no? 15 minutos de palabra, el resto es alabanza y suficiente, no más. La gente, suficiente 30 minutos de predicación, cuando ya una hora de predicación, un culto de 2 o 3 horas, eso, ¿para qué tanto? Si tenemos cosas que hacer, el día de descanso, el domingo, la familia, el viaje, el entretenimiento, por favor, despierta. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí? Despierta del sueño que tienes. Por eso el apóstol dice, haced todo esto. Cumpliendo la ley, no nos salvamos porque ya Cristo obró, pero sí alcanzamos nuestra santificación. No ignoremos esto. Por eso es que el apóstol dice, es hora de levantarnos del sueño. Algunos siguen durmiendo todavía. Escúchame eso, algunos todavía, y es claro, metafórico, no está hablando, aunque algunos literalmente se duermen. Algunos literalmente se duermen, esos no están contados aquí. Aquí está hablando, es un sueño metafórico. Algunos todavía están soñando, están visionando, imaginando cosas que la Biblia no te está enseñando, o la Biblia quiere llevarte, soñando todavía en tus propias preferencias, en lo que tú quieres hacer en tu vida cristiana. Pastor, qué lindo reunirnos, sentirnos bien, ese sentirnos en esa casa, en esa comunión y todo. Pero una vida fofa, sin fundamento. Solo eres un creyente de domingo a domingo. Nada más. ¿Y el resto de la semana? ¡Sal de ese sueño!, dice el apóstol Pablo. Es hora de levantarnos del sueño. Pablo les dice, está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Es que es evidente, hermano. Tú te imaginas a un creyente de hace 20 años, igualito al día de hoy. Idéntico, así como empezó hace 20 años. Lo ves con las mismas fallas, lo ves con su misma falta de devoción. No hay crecimiento, no hay edificación. Hermano, ¿y cuántos años tiene? 20, 15 años en el Señor. ¿Cómo puede ser posible? Si cumpliendo la ley vamos santificándonos, entonces vamos edificándonos, vamos creciendo en gracia. Es como la Biblia lo dice, somos como esa luz de la aurora, de la mañana, que crece hasta que el día se hace perfecto. Cumpliendo la ley, entonces, no nos salvamos, pero sí alcanzamos nuestra santificación. Considero, hermanos, que parte del sueño que aún viven muchos y que no se han levantado es porque no ven con credulidad la obra de Cristo y viven mundanamente en este reino terrenal. Mira lo que te voy a decir. Por favor, una vez más. Parte del sueño que muchos tienen es porque todavía no se han levantado y no ven con fe la obra de Cristo. Si Cristo ofreció su sangre y obedientemente fue a la cruz, obedeciendo a su Padre Celestial, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? ¿O vamos a hacer algo menor que eso? Tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos un ejemplo a seguir, por favor. Sí, esta es la radicalidad del Evangelio de la cruz, pero es el que es necesario. Al Señor lo seguía mucha gente. Mucha gente lo seguía al Señor. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y muchos animados, así como muchos de nosotros a veces, ¿no? Lo que tú hagas, yo haré. Y el Señor comienza a limpiarlos, ¿no? Cualquiera que mira atrás no es digno de mí. Señor, dice, te seguiré, pero déjame enterrar y hacer esto de acá, déjame hacer estos negocios. No. Hay una exigencia. Hay una exigencia que nos muestra precisamente esa credulidad a la obra de Cristo. Tal vez será porque vivamos más mundanamente todavía en esta tierra. ¿Será eso, mis hermanos? ¿Será eso la mundanalidad? Escúchame esto, cuando yo hablo de mundanalidad no estoy hablando, oh, perversidad, pecado. No, sencillamente el hecho de estar arraizado en el sistema del mundo. ¿Entiende eso? Por favor, entiende eso. Pastor, yo tengo que trabajar el día del Señor. Yo entiendo eso, pero realmente es de exhortar si sigue 10 años haciendo lo mismo. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque estás mostrando entonces la fe que tienes en Cristo. Puede haberse que haya circunstancias individuales y particulares, pero amados hermanos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde están nuestras raíces? Entiende que somos nosotros aquí en esta tierra solamente extranjeros y peregrinos. Por favor, extranjeros y peregrinos, cuando estás muy unido al sistema del mundo, vas a pensar como piensa el mundo. Entonces, el domingo, que es un día para el Señor, lo vas a aprovechar tal vez en otras cosas que puedes hacer mejor. Ten cuidado. Eso es una manera mundana de pensar. Y de esa manera no estamos viendo cuán cercano está nuestra salvación a medida que tenemos más y más la mente de Cristo. Recuerda cómo el apóstol Pablo empieza en Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas entender la voluntad de Dios, es agradable, buena y perfecta. Pero ¿cómo puede ser buena, pastor, si el domingo para mí puedo hacer otros negocios y me va mucho mejor que todo el día de la semana? Pero debes de entender que ese es el día que el Señor ha dado para su adoración. Entiende la mente de Cristo. Renuévate esa mente. Transfórmate. Piensa como el Señor nos ha mandado pensar. El verso 12 nos expone una vez más y nos recuerda que nosotros como hijos de la luz no pertenecemos a las tinieblas. Lee conmigo el verso 12, una comparación. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mira eso, qué hermosa comparación, ¿no? Los creyentes no somos de las tinieblas. No andamos en la oscuridad. Somos de la luz. Somos del día. No andamos en las tinieblas. Por eso dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice Pablo ahí? Desechemos las obras de las tinieblas. ¿Sabes por qué te dice el apóstol eso? Porque si no desechas las obras de las tinieblas, tú estás mostrando una profesión de fe que no es bíblica. Desecha las obras de las tinieblas, vístete de las armas de la luz. ¿Recuerdas esa comparación de la armadura de Dios allá en Efesios 6? Es una manera de explicarlo ilustrativamente el apóstol Pablo, ¿no? Vístete de la armadura de Dios. Cada día trae su afán, hermanos, cada día trae su preocupación, cada día trae su tentación, cada día trae sus problemas. A nosotros no se nos ha pintado un evangelio de prosperidad, se nos ha demostrado un evangelio bíblico y cada día trae su propia preocupación. Por eso entonces, vístete de la armadura de Dios. Es con esa armadura, con esas armas que te vas a enfrentar, porque tú eres de la luz, no eres de las tinieblas. Quienes visten esta armadura son los hijos de la luz. Es decir, aquí tu armadura está puesta. No la podemos ver, pero tú la tienes puesta, porque eres hijo de la luz. Y la orden que el apóstol está dando aquí es quitarse, despojarse de los actos oscuros y ponerse la armadura resplandeciente. Escucha esto, la armadura resplandeciente de una vida recta. Si somos de la luz, andemos como hijos de la luz con toda decencia y decoro, agradando a Dios y manifestando una conducta externa que es el resultado de una realidad interna de una vida redimida por Cristo. Sería hipocresía que te veas como hijo de la luz, pero por dentro estés en tinieblas. ¿Entiendes eso? Eso es hipocresía. Por eso el verso 13 dice, andemos como de día, honestamente. Esa palabra honestamente quiere decir con decoro, con decencia. Y comienza a dar una pequeña lista para que entendamos, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias. Hermanos, una pequeña lista de una práctica de los hijos de las tinieblas. Dice la Nueva Traducción Viviente con respecto a este mismo versículo. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Mira eso, vivamos con decencia a la vista de los demás. ¿Entiendes por qué es necesario evidenciar tu profesión de fe? Porque lo contrario sería hipocresía. ¿Qué más dice la Nueva Traducción Viviente? El versículo 13. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, excesos, ni vivan en la promiscuidad sexual, ni en la inmoralidad, ni se metan en peleas, en pleitos, ni tengan envidia. ¿Qué tenemos que mostrar? Que realmente somos hijos de la luz. Y el verso 14 nos da una mayor claridad. Léelo conmigo. Más bien, ahí viene la palabra, vestíos. O se usa muchas veces también, revestíos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para los deseos de la carne. Hermanos, las tentaciones están cada día. Las aflicciones vienen cada día. Por favor, entiende eso. Por eso Es importante que entiendas que tu salvación ya está en Cristo, pero necesitamos nosotros la santificación. Y es importante lo que Pablo nos está enseñando aquí. Cuando vemos atentamente la ley de Dios, cumplimos la ley amando al prójimo, amando al hermano y trabajando activamente en nuestra santificación. Porque si, claro, tú estás pensando en proveer para los deseos de este mundo, es obvio que no estés trabajando en tu santificación. Eso es lo que el versículo está diciendo aquí. Revístete, vístete de la justicia de Cristo, de su obra en la cruz, pero no proveas para los deseos de la carne. Hermanos, estamos en un sistema del mundo. Miren, se lo voy a decir de una manera práctica. Tenemos nosotros un gran recurso que es la tecnología, ¿sí o no? Gran recurso que es la tecnología. Es una gran bendición. Pero también es, puede convertirse en una puerta abierta para los pecados y las perversidades del corazón. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la opción? Entonces, si es así, cojo el celular y lo voto. Bueno, lamentablemente tendrás que votar entonces la tablet, la computadora y no sé cuántas cosas más, porque estarán ahí. Estarán ahí, por favor. Tu mentalidad transformada en Cristo, primero es saber que esas realidades están ahí. Estamos en este mundo. Cuidado con, me voy entonces a vivir en las montañas, allá en las montañas de Pedro Carbo. Allá me subo a esa montaña a orar allá solito. No, allá van a estar los malos pensamientos también. Hagas lo que hagas. Pero como tenemos la mente de Cristo y tenemos un juicio racional en las cosas de Dios, entonces tú debes estar programado o reprogramado para no alentar, animar los deseos de la carne. Estas últimas palabras del capítulo 13 son una firme conclusión de lo que Pablo ha estado enseñando desde el capítulo 12. Esto quiere decir que tras haber aceptado a Cristo, los creyentes no han de echarse a dormir en un sentido metafórico, sino que deben ocuparse de hacer práctica la salvación que han recibido, número uno, vistiéndose de la justicia de Cristo, mirando a la cruz, y número dos, no complaciendo los deleites de la carne y del mundo. Primera de Juan 2, 15, 17 dice con claridad, hermanos, no améis el mundo. Estamos en el mundo, ¿sí, no? ¿Sí o no? Juan, ¿qué te dice? No ames el mundo. Estás en el mundo, tienes que trabajar, tienes que hacer negocios, tienes que hacer tu dinerito, y como lo dice Eclesiastés, no hay nada mejor para el hombre que disfrutar del dinero con el cual le ha costado trabajo. No hay nada mejor para eso. No hay nada mejor que eso, que disfrutar de tu propio esfuerzo. Sí, estás en el mundo, pero no améis el mundo, dice Juan, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante, estoy leyendo, todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, esta carnecita. Esta carnecita que tienes que cuidarla y sobarla y ponerle cremita para que no se ponga tan reseca. Hermanos, esta carnecita te pide que la trates bien. Entonces, por eso, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Qué más hay en el mundo? Los deseos de los ojos. La codicia. Hermanos, hay que ser sinceros. Estamos en ese régimen del mundo. Tú a lo mejor no necesitabas comprarte una casa mejor que la que tenías, pero como te pintaron algo hermoso, se levantó la codicia en tu corazón, compraste una más grande y ahora estás endeudado. Así trabaja el mundo. Por eso existe la publicidad. Y la publicidad no te bombardea por todos lados. Tú no te sientas en tu casa para ver los videos de las predicaciones y te mandan una publicidad cada vez y cuando ahí. Qué incómodo, ¿no? Así trabaja el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué más? Y la vanidad de la vida, la vanagloria, el aplauso del mundo, el reconocimiento. Internamente lo queremos todo. Queremos que nos reconozcan por lo que hacemos. Todo eso, dice Juan, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Es del sistema del mundo. Pero mira lo que dice al final Juan. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está, la voluntad implica obediencia. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Conclusiones. ¿Cómo es que dicen algunos que ya no está vigente la ley de Dios? Hermanos, Cristo nos salvó en la cruz y nuestros pecados fueron perdonados. Pero es necesario que como santos demos testimonio de la obra de Cristo en nuestros corazones por medio de una vida santa y una vida en obediencia. Nos favorece en nuestra santificación. Al observar atentamente la ley, resumida en dos mandatos, amando a Dios y amando al prójimo, damos cumplimiento a la ley de Dios para nuestra propia santificación. ¿Por qué hay que hacerlo así? Si ya fuimos salvados. Hermanos, porque una fe viva mostrará obras de santidad y evidenciará la salvación que hemos alcanzado en Cristo. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Está todavía en tinieblas y no ha nacido en el Señor. Esto es muy grave porque expone la condenación de su alma en el infierno. Es grave esto. Esto no es a la ligera. Por eso, ven a Cristo. Iglesia, persevera en Cristo. Persona que nos está escuchando y no conoce al Señor, ven a Cristo. Mira lo que Él ya ha hecho para salvarte. Si no, el mundo te llevará con sus deseos, el mundo te llevará con sus placeres y no habrá quien te pueda dar la salvación. Es solo Cristo, mira a Cristo, ven a Cristo, mira atentamente su ley y alcanzarás la gracia que nos ha ofrecido, una vez más, gratuitamente. Amén.